Bueno, y como cada miércoles acá lo tenemos a Carlos Recio, caiga lluvia, tormenta, rayos y centellas. Muy buenos días, Recio,
buen
¿cómo
día,
te va?
Buen día, Beto, buen día, Mariquita.
Hola, hola.
Buen día a la audiencia.
Buen está? Día, buen día.
Prepárense, porque pongan manos a la obra, porque hoy nos trae la tarea.
A la miércoles.
La tarea.
A la miércoles, más todavía, Recio. Más
el,
tarea
el
todavía.
La tarea.
La tarea.
Sí. Bueno.
Será para el hogar, será para empezar a hacerla inmediatamente.
¿Qué tarea nos estás por encomendar, Recio?
Bueno, este es un tema que recidivante en mis reflexiones y en mis preocupaciones, ¿no? Es nuestra tarea para preparar el futuro, que a veces tengo la sensación de que la venimos postergando. Ya que hoy es el futuro de ayer y ayer parece que la tarea no la hemos hecho muy bien. Últimamente escucho repetidamente de distintas personas con las que me relaciono que nunca estuvimos tan mal como ahora. Pareciera que se apegan al falso pero difundido acierto que dice todo tiempo pasado fue mejor.
Sí.
Falso. No estoy de acuerdo. Pero no por esto deberíamos descuidar el presente. Y mucho menos el futuro al momento de actuar, ya que cada una de nuestras acciones, por insignificante que ésta sea, tiene la capacidad cierta de modificar el futuro inmediato, que es el presente. El futuro inmediato es el presente.
Sí.
Pero más de la de condicionar el futuro de mediano y largo plazo. Y por esto es que, atendiendo al grado de responsabilidad que nuestra propia circunstancia nos asigna, deberíamos dedicarle un mínimo de atención a nuestras decisiones y tratar de encontrarles un sentido antes de actuarlas. Y si bien las decisiones propias son individuales, siempre hay un accionar colectivo. Y si bien esto contradice a mi sensación, que yo creo que ya lo he hablado acá, de que hacemos lo que podemos y que somos esto porque no podríamos ser otra cosa, no me quiero dar por vencido tomando como cierto esto.
Claro.
Y cuando me doy cuenta y puedo, trato de comprender la situación en la que estoy metido para imaginar alguna salida. Es conocido, por ejemplo, el estudio mediante el que dos profesores de física de la Universidad de Cornell demostraron que las estrategias aleatorias en inversiones bursátiles son más exitosas que las basadas en conceptos técnicos.
¿Cómo?
Demostraron
sí.
Que las inversiones bursátiles
sí.
Basadas en el azar son más exitosas que las basadas en conceptos técnicos.
Mira.
Y esto sospecho que puede ser trasladado a la vida cotidiana de las personas, porque si nosotros basamos nuestras decisiones en cuestiones razonadas y técnicas, este estudio, si lo podemos trasladar, no lo sé, ¿no? Pero sospecho que sí, haría que pensamos de balde.
Creo que alguna vez te lo comenté en voz alta, alguna vez leí una estadística de que en el mundo científico, de las ciencias duras, mejor dicho, donde más abundan las apuestas.
Así es.
Así es. Apuestas entre ellos
sí.
Y apuestas a terceras sí. Opciones, digamos.
Y de hecho, la ciencia es un mundo de incertezas.
Uh-huh.
Es así. Y bueno, y entonces cuando las decisiones están más condicionadas por sensaciones, sentimientos y preconceptos que por análisis sesudos, esto nos acerca un poquito a esto del azar, ¿no? Que hay cuestiones sí. que nos hacen decidir y que no controlamos, que vienen de adentro por alguna cuestión que de forma inmediata no podemos explicar. Bueno, ¿a qué llego con esto? A que 40 años de democracia ininterrumpida, que no ha habido otro periodo similar, incluyen la vida de varias generaciones de argentinos en 40 años, que hemos experimentado en nuestras vidas muy distintas experiencias y que en base a ellas hemos cimentado con acciones y decisiones el momento que hoy estamos viviendo. O sea, distintas generaciones con distintas experiencias ha construido lo que hoy tenemos. Claro que hay quienes tienen mayor capacidad de incidencia individual, pero la responsabilidad nos alcanza a todos, cada cual en su medida. En estas cuatro décadas hemos pasado de la euforia a la decepción por lo menos dos veces, ¿no? Hemos tenido periodos mejores y peores, cada uno con sus valoraciones y prioridades, pero durante estos años se distinguió claramente el antagonismo entre los intereses nacionales y los neocoloniales. Creo que eso es algo que, si uno mira para atrás y mira este momento, se distingue claramente. Sí. Hay dos pulsiones. Y estos intereses han tenido su correlato, sobre todo el tema de los neocoloniales, me refiero, ya sea cooptando a partidos populares, como fue con el menemismo primero y Cambiemos después, en que el poder real tuvo el apoyo.
Cambiemos en relación al radicalismo dentro de Cambiemos, ¿no?
Ahora lo aclaraba. En que el menemismo tuvo el apoyo del peronismo, el primero fue el peronismo,
sí.
Y el radicalismo en el segundo caso, ¿no?
Claro.
Estas situaciones determinaron un devenir pendular, de suma cero, casi cero, que conspira contra un verdadero progreso del desarrollo nacional. Y no solo deberíamos tener en cuenta la insidiosa insistencia de una derecha cipaya y prebendaria, que siempre entregó el país a intereses extranjeros, siempre, a cambio de 30 denarios, sino también de muchos errores propios. Uh-huh. Muchos errores propios. No es un patrimonio exclusivo de Argentina el de los errores del campo progresista, ¿no? Recién hablabas de esta cuestión en España, y la Segunda República cae básicamente por pelea interna y,
sí,
¿no?
Sí.
Hemos llegado a este proceso electoral en el que se enfrentan nítidamente, me parece que como pocas veces antes, yo no recuerdo que haya habido tanta nitidez, salvo durante la dictadura, y que a lo mejor yo no tenía una capacidad de análisis nula prácticamente, pero ahora lo noto nítidamente, ¿no? Hemos aprendido algo en estos 40 años.
Sí.
Y aunque los principales contendientes son tres, hay dos formas de ver la vida en comunidad y los objetivos son bien divergentes entre esas dos formas. Me refiero a los espacios de Juntos por el Cambio y de los libertarios. Las dos propuestas de derecha basan su discurso básicamente en disparates, porque no he escuchado una sola cuestión atendible, recetas fracasadas, balbuceos incoherentes,
¿qué?
Y mucho golpe de efecto. Pero esto no es inocente, no es porque ellos sean incoherentes ni balbuceantes, quizá algún personaje, pero la verdadera intención es la de neutralizar definitivamente las posibilidades de las grandes mayorías populares y medias de imaginar un destino común que, incluyendo a toda Latinoamérica, nos agrupa. Un destino común.
Sí.
Y desde el campo nacional y popular se presenta una dificultosa construcción de relatos muchas veces contradictorios, con recortes históricos dañinos a veces, no excepto de tropiezos imperdonables y promesas incumplidas que de cierto modo han dejado una buena parte de la sociedad disponible para que la derecha, con sus numerosos disfraces y aprovechando la desmovilización y la falta de debate, infiltre su mensaje de orden republicano y sus mentiras utilizando un sistema de medios tan descomunal como cómplice.
Te detengo ahí. ¿A qué te referís con esto de recortes históricos por parte del campo popular?
Está bien, me gusta que me lo señales. Muchas veces en la construcción de los relatos hay recortes históricos.
Omisiones,
apropiación de sentido, apropiación de protagonismos exclusivos, sobrevaloración de protagonismos,
falta de autocrítica,
eliminación de algunos periodos de tiempo, como que no se hubiera hecho nada, como si no hubiera habido acciones y sacrificios, ¿no? Uh-huh. Este mismo mecanismo y el debilitamiento de los liderazgos también quitaron vigor al espacio militante en el que se apoyaron los mejores logros y tradiciones populares. Creo que hay como un enfriamiento.
Sí.
El hecho de que una de las dos fórmulas de derecha lleve como vicepresidenta a una apologista de la dictadura cívico-militar y que ésta exprese su condición de tal en un recinto legislativo y que sea tratado con la normalidad que merece cualquier expresión del juego democrático es muestra clara del grado de deterioro que ha sufrido el sentido democrático que alguna vez supimos defender celosamente.
Bueno, yo insisto con esto, la naturalización con que se toma el concepto de eliminar al kirchnerismo, por ejemplo, no está solo en boca de Patricia Bullrich.
No, así es. Y presentar a estos candidatos como es un lujo tenerla aquí,
sí,
¿no? En un programa de televisión.
Sí.
Pero como siempre sucede, el presente es consecuencia del pasado, y fue precisamente ese tiempo el que nos vino advirtiendo de las concesiones que se estaban haciendo para llegar a este momento. Hubo advertencias. El señalamiento de las disidencias como traiciones, por ejemplo. El destrato de algunos sectores que no optaron por pertenecer estrictamente a la idea canónica de lo nacional y popular, a pesar de ser demostradamente democráticos. El ensimismamiento en círculos afines de algunos liderazgos, quizás fragmentaron las posibilidades de robustecer el proceso de democratización popular para defenderlo en circunstancias adversas como las actuales. A mí me llama la atención a veces a algunos personajes, sobre todo intelectuales, que es donde más se nota,
sí,
que son radiados, son estigmatizados por el campo nacional y popular porque alguna vez se presentaron como opositores o como críticos,
uh-huh,
más allá de las valoraciones, ¿no? Y a mí me parece que por debilidades propias de estos personajes, son empujados a endurecer sus posiciones, sus posturas, y a confundirse con la restauración, ¿no? A confundirse con el espacio restaurador, uh-huh, con la contra, digamos.
Sí. ¿Por qué lo de restaurador?
Me refiero a una restauración con conservadora. Me salió esa palabra.
Sí, está bien.
Estuve leyendo estos días un artículo, una entrevista a Daniel Feinstein, que en una entrevista que le hace Luciana Bertoia el 9 de septiembre último, en página 12,
uh-huh,
y plantea precisamente esto, que el fortalecimiento del relato negacionista que intenta imperar encuentra condiciones favorables, entre otras cosas, por errores cometidos en el relato histórico desde 2003,
uh-huh,
que vinculó los derechos humanos con las luchas de los 70 exclusivamente y quitó de las historias las luchas y logros de los 80 y de los 90, y cuyos protagonistas muchas veces fueron otros distintos y en distintas circunstancias, dejando dos décadas vacías. Eso dice Friedrich,
uh-huh,
con algunas notorias excepciones, ¿no? Dificultando la comprensión del proceso, como si no hubiera habido un proceso, como si hubiera sido un salto discontinuo.
Claro.
Y quizás facilitando, y yo digo quizás facilitando, que se instale en algunos sectores el discurso de confusión que hoy utiliza la derecha. Hoy la derecha utiliza y muestra a veces a estos personajes dejados afuera por este relato hegemónico,
sí,
¿no? Para aprovecharse de ellos y para traer algunas cuestiones en su propio beneficio. Este proceso de infiltración negacionista viene ganando aceptación desde hace por lo menos 15 años ya, porque la aparición de Cecilia Pando, si recordamos, petando al presidente, ¿cómo se llama? La castigo a su esposo, que era militar, que había sido castigado, pero luego tuvo lugar en el relato oficial durante el gobierno de Macri con frases como el curro de los derechos humanos, o no fueron 30.000, en boca del entonces nada menos que ministro de Cultura porteño, Darío Lo Pérfido, lo recordamos, ¿no?
Sí.
Me acuerdo esa discusión que tuvo con este filósofo, me olvidé, una discusión muy interesante cuando él plantea esto, que no eran 30.000, ya me voy a acordar, hay un filósofo muy interesante que, controlando su estado de ánimo, pasa a explicar por qué sí eran 30.000. Es muy valioso ese momento.
No lo recuerdo.
Ya me voy a acordar. Le pido disculpas, se me escapó y no lo noto. Bueno, ya quedó demostrado que la política puesta al servicio de los intereses populares y en lucha contra el autoritarismo, los intereses extranacionales y el poder concentrado es capaz de remediar ofensas y divisiones realizando movimientos impensados en otros momentos. ¿O acaso imaginábamos en 2019 a Massa como candidato a presidente del campo nacional y popular después de haber votado este a favor del pago de los fondos buitre y de haberse manifestado a favor del encarcelamiento de Milagro Sala y el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente de Venezuela?
Massa reconoció a Guaidó.
Sí, son cosas pesadas, ¿no?
Muy pesadas.
Sin embargo, la política se encargó de acomodar eso, uh-huh, y viendo que Massa podía ser el candidato de este momento, que por lo menos cada vez está demostrando que fue.
Justo que me estaba entusiasmando, Recio.
No.
Me acordaba de todo eso.
Al contrario.
Justo que me estaba entusiasmando.
Al contrario, quiero señalar que aparentemente no hay pecado tan grave que no se puede redimir, uh-huh, ¿no? Mientras no se crucen determinadas, claro, cuestiones, como por ejemplo reivindicar las dictaduras,
claro,
¿no?
Claro.
Entonces, en este mismo sentido, bien podría un nuevo gobierno nacional, y acá vengo con la tarea, del campo nacional y popular, incluir entre sus principales tareas la de reconstruir el sentido de valoración del sistema democrático, la reconstrucción institucional, la creación de un nuevo y moderno servicio de justicia es urgente e indispensable. No podemos seguir con esto.
No.
No hay democracia,
no
existe, no podemos decir que tenemos nada.
Realmente.
Y la presentación de grandes objetivos nacionales, pensados para que la enorme mayoría de los argentinos y argentinas nos sintamos identificados. Se viene hablando de esto hace mucho, un proyecto nacional,
sí,
un objetivo nacional. Temas como la educación, que escuchaba hoy este 8%, que está planteado en un contexto electoral, pero le falta esa médula, me parece a mí, de para qué. La salud pública, la soberanía nacional, es una cosa líquida de la que se habla solamente pegada a Belgrano, San Martín,
sí,
y no mucho más.
Sí.
La protección y defensa de los bienes naturales, que se cacarea y seguimos desmontando, lo vemos acá en nuestra provincia que han sido, otras provincias que han sido devastadas.
Sí, nos planteamos la alternativa Vaca Muerta, litio, etcétera, con una mirada que no se sale del extractivismo.
Exactamente. O por ejemplo, aceptar que el 95% del producto de la pesca en nuestro litoral marítimo infinito se exporta y nosotros no podemos comer una merluza fresca a 1.000 kilómetros del puerto, o que vale una fortuna.
Porque vale una fortuna.
Y porque no viene, porque no hay.
Uh-huh. Sí, sí,
bueno,
sí, sí.
El desarrollo de la ciencia, que hay que estar defendiendo, que pareciera que no se entiende, que es una cosa indispensable, y de la industria nacional. La India puso su primer cohete en la luna, y su primer avión a reacción fue el Pulqui 3, que se diseñó acá en Argentina, y hoy le estamos por comprar casas de quinta generación a la India, cuando lo estuvimos nosotros.
Claro.
La desmonopolización de la producción, vemos los estragos que está produciendo en la Argentina, la monopolización de los alimentos, la integración vertical, desde la fabricación de la etiqueta hasta el producto, donde la lata que contiene el tomate es más caro que el tomate que está adentro. La reforma financiera que nos chupa la sangre y la integración nacional que está sufriendo y está en serio riesgo. Con esto de la constitución del 94 que le ha dado algunas cuestiones a la provincia que está permitiendo o está facilitando una disolución. Para terminar, y habiendo incluido estos temas, porque debe haber muchos más, me parece que es indispensable una recomposición de los canales de relación entre las distintas expresiones democráticas de las representaciones políticas que dejen aisladas a las manifestaciones autoritarias y antidemocráticas y antinacionales. O sea, así como redimimos los pecados de masa, que bien podría ser un funcionario de la RETA, tomémonos en el trabajo de volver a establecer una relación democrática entre las distintas representaciones, donde seguramente estará una derecha democrática, claro, si es que eso existe. Me cuesta encontrarla, ¿no?, en este contexto.
Sí.
Pero son tareas tan urgentes como necesarias. No hay posibilidad de pensar en un destino común, y vuelvo a este concepto de destino común, de sentirnos todos que tenemos un destino común, que no hay un destino del país en el que tengamos que estar afuera, no podemos estar afuera. Es un destino común para el pueblo, y si no lo encaramos desde una base firme, y en estos 40 años hemos acumulado elementos valiosos para cimentarla. 40 años de democracia no es poco, hay muchos elementos.
Sí, sí.
Solo hay que reunirlos a estos elementos para que de forma inevitable contrasten con el pequeño proyecto neocolonialista que unos pocos defienden, pero que tanto daño hace, y también para poner en evidencia lo mucho que podemos perder. Podemos perder la experiencia de 4 años, de 40 años de democracia. Ya vos mismo lo mencionaste, esto de eliminar al oponente.
Sí, sí, sí.
Ante esto, vuelvo a dejar de lado la peregrina idea de que es el azar el que determina nuestras vidas, y vuelvo a creer en la voluntad popular, que a través de su liderazgo vuelve a soñar en el futuro que deseamos para todos.
¿Qué tarea?
Sí, la tarea.
¿Qué tarea? Me dejaste pensando mucho, en particular con relación al pienso específicamente en lo que fue la lucha por en defensa de los derechos humanos durante los 80 y los 90. Algunas figuras que a lo mejor por no estar identificadas, digo, no, hay que reconocer que la irrupción de Néstor Kirchner dio vuelta al mapa en relación al tema de derechos humanos, y pero a lo mejor la condición de no peronistas de tipos como Miñona, como Augusto Conte, como que fueron puntales en momentos aciagos de esos 40 años de democracia.
No, están...
no, realmente. Digo, no solo fueron las madres y las abuelas, que indudablemente están son las adalides, ¿no? Pero cuánta no me refiero solo a reivindicación de figuras, sino a identificación de procesos que se sostuvieron aún en los periodos más oscuros, en los 90, la verdad, ¿cuántos sectores de la sociedad tomaron como algo natural los indultos de Menem?
Claro, sí, así es.
¿Era así?
Así es.
¿Era así?
Así es. Así es. Yo pienso a veces que son personajes como Norma Morandini.
Sí.
Norma Morandini, yo la escuchaba en Radio Nacional Córdoba, y para mí era un personaje sumamente valioso. Y ese cambio de actitud, no de posición, un cambio de actitud noté en ella, y me cuesta explicarlo. y me parece que lo
bueno,
puedo
la tenés a Fernández Mejide
también, claro. Me lleva a explicarlo a partir de una actitud defensiva, quizás, no sé, no tengo una certeza,
no. Claro.
pero noto que ahí sí hubo estos cambios, el caso de Magdalena Ruiñazú y otros, ¿no? Que después se vieron absolutamente identificados con esta cosa que es esta derecha impresentable.
Recio, se te fue la hora, se
sí,
te está yendo la hora.
Sí. El apurado es él, no sí, nosotros, sí, vamos sí, a aclararlo.
Sí, me tengo que ir hoy temprano.
Bueno, Recio, hasta el miércoles que viene.
Bueno, gracias.
Me gustó
gracias.
Mucho. Bueno. Hace un par de semanas que no me dejas deprimido,
bueno,
a pesar
bueno,
de todo. Okay. Esto es bueno, un avance.
Bueno, una tarea.
Una tarea.
Chau.
Chau, gracias.
Chau. Bueno, en los 90, ¿cuántos sectores de la sociedad tomaron como algo natural los indultos de Menem?
Claro, sí, así es.
¿Era así?
Así es.
¿Era así?
Así es. Así es. Yo pienso a veces que son personajes como Norma Morandini.
Sí.
Norma Morandini, yo la escuchaba en Radio Nacional Córdoba, y para mí era un personaje sumamente valioso. Y ese cambio de actitud, no de posición, un cambio de actitud noté en ella, y me cuesta explicarlo, y me parece que lo
bueno,
puedo
la tenés a Fernández Mejide
también, claro. Me lleva a explicarlo a partir de una actitud defensiva, quizás, no sé, no tengo una certeza,
claro.
Pero noto que ahí sí hubo estos cambios, el caso de Magdalena Ruiñazú y otros, ¿no? Que después se vieron absolutamente identificados con esta cosa que es esta derecha impresentable.
Recio, se te fue la hora, se
sí,
te está yendo la hora.
Sí.
¿Eh?
El apurado es él, no
sí,
nosotros,
sí,
vamos
sí,
a aclararlo.
Sí, me tengo que ir hoy temprano.
Bueno, Recio, hasta el miércoles que viene.
Bueno, gracias.
Me gustó
gracias.
Mucho. Bueno. Hace un par de semanas que no me dejas deprimido,
bueno,
a pesar
bueno,
de todo.
Bueno.
Esto es un avance.
Bueno, una tarea.
Una tarea.
Chau.
Chau, gracias.
Chau.
Por ahí.